Continuamos con nuestra serie. Roca sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 17, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy lleva el título Impacto Máximo. Y vamos a estar viendo cómo pueden los seguidores de Cristo hacer un impacto significativo viviendo en este mundo de incrédulos. Exactamente es lo que Pedro tenía en mente cuando escribió esta carta a todos los creyentes que estaban esparcidos y confrontando hostilidad entre sus vecinos. Aquí veremos cuatro principios que han trascendido hasta el día de hoy. Estos nos van a animar y nos darán la fuerza, ya que buscamos en este mundo para Cristo y así dejar unas largas y eternas impresiones para el mundo venidero que van a intentar continuar estorbando a los hermanos a la iglesia del Señor Jesucristo. Así pues viene nuestro hermano pastor Skip Asik, aquí en el pastor del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo que su voz no está al 100% esta mañana, pero por eso es que se ha prevenido de un micrófono movible, así que si su voz le falla y si le viene un tosido, puede retirar el micrófono de su frente. Así pues dice, mientras que yo tenga esta voz, continuaré predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice, vamos a la presencia del Señor en oración, diciendo, Señor, estamos bien convencidos de que tú siempre estás en control y que tú conoces nuestras vidas y que es un estado hermoso saber que estamos en tus manos haciendo tu voluntad, viviendo una vida real donde sabemos que hay esperanza para nosotros. Tenemos esperanza cada día, una esperanza que nos llevará por esta vida a la vida futura. Padre Santo, tú y solamente tú conoces las situaciones, las condiciones de nuestros corazones, ya que nos has reunido en este lugar para el estudio de tu palabra. Tú sabes por dónde hemos pasado. Tú sabes, Padre Santo, lo que nos incomoda, nos irrita, los que nos trae gozo. También, Padre Santo, tú conoces y sabes que te damos la oportunidad para que nos regreses a hacer tu voluntad, para siempre estar en tu voluntad y entender tus verdades, poder examinar lo que es tu palabra, Padre Santo. Así pues, Padre Santo, ayúdanos para crecer, ayúdanos para poder aumentar en tu conocimiento. No queremos quedar estancados, así como Pedro escribe y nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzaré con una pregunta. ¿Qué sería la mejor forma para hacer más impacto en el mundo para el Señor Jesucristo? Hay muchas personas que han intentado diferentes formas, porque esta pregunta la han contestado varios en diferentes formas. Algunos dicen, ¿por qué no nomás vas a las calles y repartes tratados? Otros dirían, no, necesitas de veras campañas evangelistas a nivel masivo. Todas estas actividades son efectivas y funcionan, pero algunos creen a ir a un extremo más lejos para causar impacto en este mundo. William Sixer, un predicador en Inglaterra, hace muchos años que dijo que en su congregación tenía un barbero y les platicaba lo que había sucedido en una ocasión. Dice que tenía un hombre en la silla para rasurarlo. Él continuaba afilando su navaja, hasta que al fin vino y se puso frente a aquella persona. Le dijo: oiga, compañero, ¿usted está preparado para confrontar a su Dios? Aquel hombre se levantó de la silla y corrió por las calles de Londres. Así que este no fue un hecho de que haya causado impacto. Lo único que pensó este señor: nunca regresaré a esta barbería. También vi en las caricaturas de Charlie Brown, le dijo Lucy: Charlie, yo creo que yo soy una buena evangelista. Y le dice Charlie Brown: ¿por qué? Ella dice: bueno, es que en mi clase yo convencí al niño que estaba enfrente de mí que mi religión era mejor que su religión. Dice Charlie a Lucy: ¿cómo lo hiciste? Dijo Lucy: bueno, le golpeé la cabeza con mi cubeta de mi bastimento. Eso también no parece que es muy efectivo, ya que tratas de convencer a alguien acerca del Señor Jesucristo. También recuerdo yo en mi vida, cuando yo vivía en California cerca de la playa y me gustaba ir a testificar al embarcadero, quizás por los sábados por la tarde, y yo iba a evangelizar, a testificar de persona a persona, pero había un hombre que gritaba en una de las esquinas y aunque las cosas que decía eran verdades, pero la gente que oía no le hacían caso porque aquel hombre continuaba gritando y diciéndoles que si no hacían lo que él decía, irían al infierno. Así que la mejor forma para causar un impacto máximo en nuestras vidas para Cristo, la mayoría de nosotros no escogeríamos estas formas de hacerlo, pero con todo y esto, lo que muchos hacen desafortunadamente, hacer lo opuesto a lo que se debe de hacer. Vamos a ver la escritura esta mañana para entender que Pedro nos dice que vivimos en un sistema de valores de gente que no conocen a Cristo. Pensemos de esta manera. ¿Acaso esto va a llamar la atención a los incrédulos? ¿Por qué esa persona va a cambiar si tú no cambias? Así pues, tratas de comprobarle a las personas con todo y que te portas tan bien, pero si no eres una persona que te comprometes a predicar el evangelio, va a causar algún impacto. Jesús lo explicó de esta manera en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 16. Así pues, sabemos que por el año 1900 se escribió un himno que lo adaptaron la compañía de Ejército de Salvación. Decían así: soldados cristianos, marchen hacia el cielo con la cruz de Jesucristo. Pero alguien en el mundo moderno quiso corregir este himno del Ejército de Salvación diciendo: soldados cristianos, deténganse y huyan de la presencia y hasta aún escondan la cruz. Eso es incorrecto. Lo que a mí me gusta que Pedro nos está diciendo aquí es que Pedro toma la forma correcta. Estamos en capítulo 2 y verso 11, pero vamos a ver unos dos versos 11 y 12 y también veremos otros versos para ver lo que Pedro tiene en mente a la gente que le está escribiendo. Les está hablando de que hagan un impacto máximo en el mundo en que viven. Vamos a ver de dónde viene Pedro, qué es lo que pensó antes de llegar aquí. Pedro está escribiendo a gente que están esparcidos, a los cristianos que están esparcidos en lo que en nuestro tiempo moderno es Turquía, lo que era la Asia Menor. Capítulo 1:1, Pedro dice: a los esparcidos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son lugares que están esparcidos en esa región. Estos creyentes que están esparcidos también están sufriendo. En el capítulo 1 y verso 6 también dice: ustedes están Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Imagínate este grupo de creyentes jóvenes que están sufriendo la presión de la gente incrédula que los rodea. Pedro lo entiende y les quiere animar y les da incentivos para que brillen entre la gente incrédula y mostrarle al mundo incrédulo la vitalidad y lo bueno que es su fe. Y así que el impacto más fuerte y efectivo que podemos hacer en el mundo increíble, en el mundo de incrédulos, es que tu vida se conduzca, mi vida sea conducida y vivamos como cristianos. Y en el aquí se concentra el mensaje, tu vida, mi vida bien vivida. Hace años oí de este hombre que estaba aquí en nuestra misma congregación. Se veía contentísimo y me decía que se alegraba de esparcer el evangelio y hablarles a las gentes de Cristo, pero tenía un problema, que había sido arrestado varias veces y continuaba siendo arrestado y encarcelado. A punto que yo hablé con él y le dije, mire señor, usted háganos un buen favor, o cambia su actitud, su estilo de vida, o no continúe diciéndoles a las gentes de que usted es un cristiano, porque toda la gente sabe que usted está en, de vez en cuando es encarcelado, así que tu vida y mi vida bien vivida para Cristo va a causar un buen impacto. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras y vuestra buena conducta. Así pues, Pedro nos exhorta. Vamos a continuar en el verso 13 que Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, verso 14, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Este es el consejo de Pedro el apóstol. Queremos ver estos versos 11 y 12 para poder entenderlos y disectarlos, desempacarlos y poder ver la importancia. Así que les voy a presentar cuatro principios que nos van a ayudar para hacer un impacto máximo. En primer lugar, tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que reconocer nuestra identidad como cristianos. Vamos a encontrar tres palabras que Pedro utiliza para describir lo que somos. Están en el verso 11 que dicen, amados, extranjeros y peregrinos. Esas tres palabras nos las vamos a explicar. Dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra de amados es una palabra que Pedro usa 8 veces en su primera y segunda carta. 8 veces Pedro está diciendo y quiere que Dios nos ama. Como recordamos Billy Graham en sus cruzadas y ahora su hijo, nuestro hermano Franklin Graham, que siempre decía, no se te olvide, Dios te ama. Pedro también nos advierte que reconocemos que Dios nos ama. Es como si Pedro pone su brazo sobre nuestros hombros, nos exhorta, viéndonos de ojo a ojo, y nos dice, lo que yo quiero que hagas es que lo que yo te voy a decir entiendas que Dios te ama. Así que el incentivo de Pedro es que hagamos lo que nos está diciendo, porque nosotros amamos al que nos amó primero. Segunda palabra que Pedro describe aquí, cuando dice extranjeros, es la palabra número 2 que casi no utilizamos. Esta palabra literalmente nos está diciendo que estamos cerca de algo. Pedro la utiliza para que tú y yo sepamos que estamos viviendo con gente que reclaman este mundo como su casa. No es nuestra casa. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Vivimos en la casa de personas que ellos sí la reclaman como dueños, pero no es nuestra casa. Somos pasaderos. Así que un peregrino es alguien que está pasando temporalmente y continúa moviéndose. En otras palabras, somos amados por Dios, pero este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros. Eres un extranjero, como Jesús dijo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Lo explica el Evangelio de Juan, capítulo 17. Por eso es que Juan también en primera de Juan dice, no améis este mundo, ni las cosas de este mundo. Por eso es que Pablo también en el libro de Filipenses, capítulo 3, dice, nuestra ciudadanía es en el cielo. Sí, somos ciudadanos de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, es parte de este mundo, pero primeramente, ya que somos ciudadanos del cielo, tenemos un hogar en el cielo. No se nos olvide, porque somos ciudadanos del cielo, siempre seremos vistos como algo raro en este mundo por la gente incrédula. Este problema es que se nos olvida y se nos olvida quiénes somos y si no nos damos cuenta, comenzamos a vivir como ciudadanos de esta tierra y se nos olvida que somos ciudadanos del cielo. Tenemos que reconocer quiénes somos, tenemos que reconocer nuestra identidad. Cuando reconocemos nuestra identidad, esto nos da un balance apropiado. Es tan fácil perder el balance de saber quiénes somos y a dónde vamos. Uno de los problemas que yo he tenido, porque ya que mi papá era un albañil y construía casas y yo trabajé con mi papá construyendo casas. Así que cuando yo voy a las casas de las personas que viven en casas antiguas, como mis suegros que viven en una casa antigua en el estado de Wisconsin, cuando yo visito su casa, yo comienzo a rediseñar aquella casa. Y digo, si esta pared la cambiaran para acá, esta pared para acá. Pero luego reconozco, esta no es mi casa, yo no vivo aquí, es la casa de alguien más. Y con todo el que me doy gusto cambiando paredes, como yo reedificaría aquella casa, esa es la razón por la que mucha gente cuando están rentando casas o apartamentos no emplean dinero para cambiarle nada a aquella casa porque saben bien que esa casa es de alguien más. Ellos simplemente vivirán por ahí algunos meses o algunos años. Otro problema que tengo también cuando yo viajo por los Estados Unidos o al extranjero, me gusta ver cómo las gentes hablan. Algunos con un acento diferente o palabras diferentes. Y yo observo sus palabras y me disfruto tratando de decir esta palabra podía ser esta o usarla de esta manera. Así pues, cuando yo visito, en una ocasión me encontraba en Londres, Inglaterra, y decidí ordenar mi almuerzo con el acento de Londres. Yo pensé, lo voy a hacer porque yo he oído a los Beatles varias veces, a los Beatles, y sé cómo hablan. Así que yo y mi amigo, que él era del estado de Filadelfia, entramos a este restaurante sin saber que aquel mesero era un hombre con mucha experiencia y él había viajado por varias partes del mundo y reconocía los diferentes dialectos y formas que hablaban las gentes en sus propios acentos y él nos adivinaba de dónde veníamos. Así que cuando mi amigo ordenó su almuerzo, aquel hombre le dijo, el mesero le dijo, usted es de Filadelfia, con ese acento que usaba el Rocky en su película. Y el hombre contestó, está correcto. Cuando vino a mí, yo ordené mi almuerzo y yo pensé, voy a usar el acento de los Beatles. Y le dije, usted me da unos huevos con tocino. Aquel hombre me miró en mis ojos y dijo, usted es de California. No me pude identificar como uno de los Beatles. Así pues, yo era un foráneo, un extranjero, y aquel hombre me delató. Entendiendo todo esto también, no solamente nos da un balance adecuado, sino nos da un incentivo adecuado para poder comportarnos como cristianos en este mundo incrédulo. Es muy fácil de sentirnos que la gente no nos reconoce o no nos aprecia nuestros esfuerzos, porque cuando tratas de traer tu fe en Cristo al donde tú creciste, a tu familia, con tus amigos, y hasta te insultan y te desprecian y te consideran un ignorante y te sientes mal. Esto es normal, que te sientas mal, porque oí la historia de un misionero llamado Samuel Morrison, que había estado 25 años en el África, cuando decidió regresar a Nueva York para continuar el resto de su vida como retirado. En el mismo barco que él regresó de la África a Nueva York, venía el presidente Roosevelt. Este barco llegó al desembarcadero. El misionero notó que había muchísima gente para darle la bienvenida al señor presidente Roosevelt. Traían bandas de música, vejigas de colores que lanzaban al aire, ramos de flores. Este predicador Morrison se sintió muy incómodo, muy ofendido. Esto le causó dolor. En su mente continuaba pensando él: yo gasté 25 años en el África predicando para que las gentes vivan para siempre, reconozcan a Cristo y no se pierdan en el infierno. En cambio, este señor presidente pasó 3 semanas en el África divirtiéndose en cacería, matando animales inocentes, y a él lo reciben con un gran recibimiento, y aquí nadie se da cuenta que yo he llegado después de haber trabajado por 25 años para el Señor. Entonces dice que sintió en su corazón que Dios le dijo: no has llegado a tu hogar todavía. Este mundo no es tu casa. Estás pasando. Esto lo hizo reconocer que Dios nos ama y que somos peregrinos en este mundo. Tenemos que reconocer nuestra propia identidad. El segundo incentivo es que resistas tus impulsos. Después de que has reconocido tu identidad, que resistas tus impulsos acerca de quién eres con Dios. Como Pablo está diciendo: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro está comenzando con nuestro interior, nuestros corazones, nuestras mentes, qué pensamos, cómo nos comportamos. Pero luego Pedro se refiere al exterior. Ya que en el interior estamos convencidos, ahora tenemos que tener claro quiénes somos en este mundo pecaminoso. Este mundo no es tu hogar. Entonces, dile que no, y debes de abstenerte de los deseos carnales que luchan en tu interior, de tu alma. Pedro nos dice que reconozcamos que en este mundo vamos a ser bombardeados con el deseo de hacer lo malo, cosas pecaminosas, cosas equivocadas. Por eso es que nuestras almas son salvas. Si tú eres un cristiano como yo, nuestras almas están viviendo esta novedad de vida, de que somos salvas, pero nuestra alma está encarcelada en este cuerpo pecaminoso que nos quiere empujar al pecado. Por eso es que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 10, no hay ninguna tentación que nos haya sobrevenido que no podamos sobrellevar. Todos pasamos por estas horribles tentaciones. Todos tenemos estos impulsos que nos empujan a hacer el pecado. Aún ese niño tan inocente que tienes en tu casa, ya sea tu niño, tu niña, tu nieto, tu sobrino, tú crees que es un niño perfecto. Yo te digo, ese niño no es perfecto. En ese niño hay la capacidad de cometer el pecado. Hace muchos años que se hizo un reporte de 77 páginas de la Comisión de Criminología del Estado de Minnesota. Y voy a leer de este artículo. Dice: todo niño comienza como un salvaje. Todo papá que me está escuchando dirá: ¿cómo es que mi niño es un salvaje? No lo es. Se comporta porque se concentra en lo que él quiere, grita, pide su botella, la atención de su mamá y su papá, reclama sus juguetes, aún el reloj que su tío trae. Y así continúa con esa actividad agresiva. Así pues, les he leído de este reporte de criminología que hizo el estado de Minnesota de una encuesta, y esa encuesta nos muestra que todo niño, si no se le da una educación adecuada, va a crecer a ser un asesino, un bandido, que tenemos que ayudar para que crezca y sea útil para la sociedad. Por eso es que Pedro, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, y también Pablo nos escribe en Galatas 5 y verso 19, y nos describe en detalle cómo es que el alma y la carne luchan. Y eso sucede dentro de nosotros, sucede dentro de mí, sucede dentro de todo humanos. D.L. Moody escribió, dijo, mi problema mayor es con mí mismo, D.L. Moody, que con cualquier otra persona. Él nos da a entender que lucha en su interior para controlar esa carne, ya que la carne siempre está luchando contra el alma y el alma con la carne. ¿Qué es lo que dice, quiere decir aquí Pedro con guerra o lucha en nuestro interior? De que hay una lucha entre el alma y la carne. Es como una campaña militar en guerra. Los soldados se preparan y van y luchan contra los soldados del el país contrario. Es una campaña militar para controlar un país a otro. Así también aquí. La verdad es que todas estas, esto que nos alarma porque vivimos en un mundo caído con esos horribles deseos de ser pecaminosos y este pecado nos quiere llevar a ser terroristas y hacer el mal. ¿De dónde vienen estos deseos carnales? Pablo nos lo dice en Galatas capítulo 5 y verso 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es como si Pablo está diciendo todo lo que les digo y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que puedes encontrar más maneras pecaminosas. Así que esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo poder controlar todo esto? Pablo también nos explica en el mismo capítulo, capítulo 5 de Galatas. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos carnales. Así que si vivimos una vida con el fruto del espíritu, como Pablo está diciendo, cuando debemos de abstenernos todas las cosas que menciona el verso 19 hasta el 21, no permitas que nada de esto venga y se meta en tu vida. Hay un libro llamado Guerra Santa que escribió John Bunyan. Él dice que tenemos que levantar muros, paredes que podamos detener la malignidad que debe de venir a nuestra, que puede entrar a nuestras vidas. La solución es, cuando esos deseos malignos vienen a nuestras vidas, tenemos que cerrar la puerta. No permitas que nada de esa malignidad entre. Por ejemplo, yo tengo un perrito que le he llamado Mac. Ustedes lo conocen porque se los he mencionado muchas veces. Bueno, este perrito tiene el incentivo de que cuando la puerta está abierta, corre para la parte trasera de nuestra casa, Hace unas semanas que mi esposa venía y traía sus bolsas de víveres y entró a la casa y no pudo cerrar la puerta, que el perrito salió y fue a dar a la parte de la trasera de la casa donde hay árboles. Vino un coyote y él creía que estaba persiguiendo el coyote, cuando el coyote lo único que estaba corriendo hacia donde estaban los otros coyotes y lo mordisquearon. Pobre perrito, está bien, un poco asustado, pero se equivocó porque la puerta de la casa estaba abierta. Yo siempre me quedo maravillado cuando voy a los museos y podemos ver retratos de soldados que van a la guerra. Por ejemplo, en estos días los Estados Unidos tiene soldados en Afganistán e Irak y en otros países del Medio Oriente. Y esos soldados están, con todo y que las temperaturas están arriba de 100 grados, están en zona de guerra y están cargados de víveres, rifles, cartuchos, teléfonos celulares, con todo y que aquellas temperaturas son inmensamente calientes. ¿Por qué? Porque ellos saben que necesitan todos esos víveres porque están en zona de guerra. Así que nosotros tenemos que conocer nuestra identidad, resistir nuestros impulsos pecaminosos. Todo esto es interior. Ahora vamos a ver que Pedro nos lleva de lo interior a lo exterior. En el verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior. Veamos a ver en una edición de Biblia más moderna. Segunda de Pedro 2:12 dice, manteniendo entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Los incrédulos nos quieren ensuciar. Siempre nos están observando para ver dónde fallas y se gozan y se sienten contentos cuando ven que has cometido un error, aunque pequeño, y vienen y te reclaman, hasta traen testigo y te dicen en tu cara, mira lo que hiciste y no dices que eres cristiano. Tú tienes que decirle, Señor, no soy humano. Así que ellos quieren que vives una vida a un nivel santo, una vida perfecta. De otra manera, ellos mismos tienen la osadía de acusarte. A una señora le llamaron bebedor de vino, glotón. Algunos hasta trataron de lanzarlo por el despeñadero para que se matara. Todas estas acusaciones, hasta le dijeron que era hijo ilegítimo al mismo Señor Jesucristo, el cual era santo. También a Pablo el apóstol lo acusaron de ser maligno, que organizaba al pueblo contra el gobierno. Eso es lo que sufrió la iglesia primitiva. Una de las acusaciones del mundo incrédulo acerca de los cristianos en el Imperio Romano, los acusaron de ser caníbales, porque decían que se encerraban y participaban de la cena del Señor y comían el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque Jesús mismo dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Así que los incrédulos del Imperio Romano, cuando oyeron esto, acusaban a los cristianos de carnívoros y de que los acusaron de incesto, porque en las calles se llamaban como hermanos y hermanas. Los acusaban de ser, de que eran, estaban a contra de adorar a los dioses romanos. Todas estas eran acusaciones falsas. Aquí nosotros nos encontramos, pues, siendo ciudadanos del cielo, viviendo con la gente que son ciudadanos de esta tierra. Pero nosotros tenemos que vivir diferente a cómo viven. Y todo lo que hacemos, lo desaprueban, no les gusta, y nos acusan de todo lo que pueden. Pero Pedro está diciendo aquí, vive una vida tan noble que todas estas acusaciones no las puedan reprender por tu pureza interior y tu calidad exterior, la forma en que te conduces. ¿Cómo podemos lograrlo? Tenemos que estudiar las Escrituras. Notemos, pues, que comenzando en el verso 13, Pablo dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey. Y verso 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro está diciendo que nosotros los cristianos estamos en un escenario donde el mundo nos está observando continuamente a ver cómo te comportas. Así que compórtate como la Escritura nos lo dice, porque la gente está observando. Ruth Graham, la esposa de nuestro hermano Billy Graham, decía que un santo es una persona que lo hace fácil identificar o representar al Señor Jesucristo. Que la gente pueda ver en ti a Jesucristo, ese es un santo que lo hace fácil que los que lo ven crean en Jesús. Los cristianos debemos ser gente honorable, gente honesta, gentes dignos de confianza, que sobresalemos en nuestras comunidades. Desafortunadamente, hay algunos cristianos que sobresalen al revés. Porque yo he oído de algunos empresarios que dicen, no me gusta ocupar cristianos porque comienzan a reclamar derechos, comienzan a decir que yo como cristiano no puedo ordenarles o obligarlos a que hagan ciertos trabajos. Hermanos, hermanas, Pedro nos está rogando que seamos íntegros. ¿Ustedes recordarán el nombre de Irma Bombach? Irma Bombach tenía un reglamento que se llegó a reconocerse entre el pueblo como la regla de Bombach. Bombach decía, nunca vayas a un doctor que tú sabes que en su casa se le están muriendo sus plantas, sus ramos de flores. Por ejemplo, tú llegas al consultorio de este doctor y ves que las plantas están muriendo, fácilmente tú podrás decir que ese doctor no es un doctor de confianza, sino puede cuidar sus plantas, ¿cómo va a cuidar tu salud? Así que este doctor en sus plantas refleja su descuido. Así tú también como cristiano, preocúpate. Así que, ya que reconoces tu identidad y resiste tus impulsos, ahora el punto número 3 dice, revela tu integridad, y el punto número 4 dice, recuerda tu intención. Recuerda tu intención, que aparece en el verso 12, la última parte del verso 12, que dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo te va a ver el incrédulo? Ya que tu conducta entre los gentiles, entre los malignos, te van, ya que ellos son hacedores de la maldad, ¿cómo te vas a comportar? ¿Qué es tu intención? ¿Te vas a comportar a modo que ellos van a glorificar a Dios el día de la visitación? El día que el Señor regrese a esta tierra, ellos lo van a glorificar porque se van a recordar lo que vieron en ti. Para esto tenemos que entender el Antiguo Testamento, porque sabemos que Pedro era un judío que reconocía el Antiguo Testamento. Esta frase de la visitación describe que el Señor Dios vendrá, el Señor Jesucristo vendrá a la tierra para que la tierra o los habitantes de la tierra sean o bendecidos o juzgados. Por ejemplo, cuando Naomi y Elimelec salieron de Israel y fueron a Moab, a la tierra de Moab, cuando estaban en Moab, allá murió Elimelec, el esposo de Noemí, y sus yernos. Y Noemí dijo a sus nueras, voy a regresar a la tierra de Israel, porque la Escritura dice, oyó que el Señor había visitado su pueblo con pan. Dios apareció compasivamente, les trajo pan. Así que Zacarías capítulo 10 también el profeta dice que Dios estaba airado con su pueblo y el Señor visitó su pueblo con ira. Visitó a su rebaño con ira. Así que cuando Dios aparece ya es para bendición o para juzgar. Esto nos indica que como quiera Dios visita, Pedro utiliza este término de la visitación. En la mente de Pedro, está utilizando esta frase, yo creo que Pedro está pensando en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús va a regresar a la tierra por segunda vez y va a visitar esta tierra por segunda vez. Ese es el día de gozo y alegría para algunos, claro. Para los otros que aceptamos al Señor Jesucristo, nos vamos a gozar con el Señor. Pero las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, que continúan observando a los cristianos y criticando sin aceptar al Señor Jesucristo, la mejor forma es que te están observando, te quieren corregirte, pero Dios les está visitando por tu presencia y tú sabes que tienes que ser convencidos, que el Espíritu Santo los tiene que convencer de su pecado por tus oraciones y así tu vida va a ser un testimonio para ellos. Y así, muchos de ellos, como nosotros, dijimos amén a Cristo, porque observamos las vidas de los cristianos que se comportaban como cristianos en nuestro alrededor. Y de esta forma nosotros glorificamos a Dios y recibimos al Señor Jesucristo, nacimos de nuevo y estamos en el camino para ir a nuestro hogar celestial. Pero piensa de algunos cristianos que tú conociste que se comportaban como incrédulos. Así que la pregunta es, y la Biblia dice en Filipenses que toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Así que toda lengua va a confesar y dar gloria a Dios y aceptar al Señor Jesucristo, pero yo te voy a aconsejar que hagas lo que te voy a decir. A este momento, acepta al Señor Jesucristo voluntariamente, en lugar que pases por el periodo de la tribulación, y entonces vas a tener que aceptar al Señor, o aceptar que el Señor es quien es. Ya sea que el mundo que te rodea se convence porque se dan cuenta de que tú honras a Dios y actúas como Cristo actuó, y dominas a esa lucha carnal que hay dentro de ti y de esta forma vas a hacer un impacto máximo. Voy a dar una palabra de exhortación a los creyentes y a los incrédulos. Primeramente hablaré a los creyentes. Si tú eres un cristiano, reconoce y entiende que la vida cristiana está edificada en el carácter y el carácter está edificado en tus decisiones. Toda decisión que tú haces, toda decisión que tú escoges hacer, esto añade a tu vida santificación. Así como un escultor está trabajando en una estatua con los pinceles, está quitándole a la estatua con el pincel, añadiéndole pintura. Así, tú también estás edificando una escultura que la gente está viendo y tú estás siendo observado continuamente. Así que esa exhortación es bien importante. Ahora voy a hablar a los incrédulos su palabra de exhortación que les quiero decir. Yo reconozco que los cristianos en los últimos 2000 años no hemos sido perfectos. Hemos sido gente imperfecta. Ninguna persona, ningún cristiano es perfecto. Yo no puedo encontrar en mi mente que haya podido haber un cristiano perfecto. Y con todo y esto, algunos de ustedes quizás como incrédulos, dicen, yo no quiero ser cristiano porque hay tantos hipócritas en la iglesia. Ahora yo te hago una invitación. Vente, hay lugar para un hipócrita más. También formalmente te presento mi disculpa acerca de todos los cristianos que te habrán ofendido. En el último día, no vas a estar en la presencia de Dios y te vas a disculpar porque los hipócritas que actuaron mal y tú no quisiste venir al Señor. No, tú vas a tener que presentar cuenta y decirle a Dios si aceptaste la obra de Cristo o no. Así que si tú oyes que alguien diga, yo no quiero ser miembro de la iglesia porque está llena de hipócrita, yo te digo, te invito que vengas. Hay lugar para un hipócrita más, porque aún Pablo dice que él es el de los pecadores, él es el mayor, o él es el mayor de los pecadores. Así que la escritura de hoy, Pedro nos está diciendo que hay una lucha entre el alma y la carne. Jesús dijo, ¿de qué utiliza o de qué le sirve a un hombre si se gana todo el mundo y al fin de la vida pierdes su alma? Ahora, yo te digo, en esta temporada de advenimiento, donde estamos esperando celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, sabiendo que Jesús vino a este mundo y lo dio todo para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Yo te digo, muchos dicen, oh, yo como vivo no puedo venir, estoy viviendo una vida pecaminosa de esta o la otra manera. La Escritura te dice y yo te digo, ven a Dios así como eres, así con todas tus imperfecciones. Y si tú te entregas al Señor Jesucristo, Dios te limpiará. Dios te va a dar el poder para que decidas y vivas una vida que agrada a Dios. Padre Santo, hemos estado viendo tus sagradas escrituras para poder entender y poder hacer un impacto máximo por estos principios que han trascendido en las escrituras en los últimos 2000 años. Padre Santo, ayúdanos para poder continuar y reconocer quiénes somos y saber que tú nos amas. Con todo y que vivimos en un mundo pecaminoso donde no somos parte de este mundo. Por eso es, Señor, con esta meta en mente, danos la fuerza para controlar esos impulsos carnales en esta batalla de nuestra vida y poder hacer tu voluntad. Padre Santo, así poder vivir una vida íntegra en este mundo que nos está observando para criticarnos y causar un impacto. Padre Santo, te pedimos por todos esos que nos critican, que vengas a sus corazones, ellos también se entreguen al Señor Jesucristo, nazcan de nuevo. Así pues, si tú me estás escuchando en alguna parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación, yo te exhorto y te pido que aceptes a la única persona que vive una vida perfecta, a Jesús, el Nazareno, al Cristo que descendió del cielo para hacer la obra vicaria y así por esas obras que el Señor Jesucristo nosotros podemos ser perdonados y venir a la presencia de Dios para vivir una vida santa, alabando y glorificando a nuestro Dios, ya que esa fue la intención de Dios. Así pues, Padre Santo, te pedimos todo esto en el santísimo y sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.